Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna de Expósito encendida.
Soy Andrés, socio abonado del Real Madrid desde que nací. Y ayer, como todos los madridistas, celebré el título. ¡Madre mía, qué título! Eso sí, en casa. El día hubiese sido redondo si el Celta hubiese asegurado la permanencia. Que sepas que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Volvemos a estar pendientes cada tarde del número de contagios que comunica Sanidad. La cifra de hoy nos deja 628 positivos en las últimas 24 horas. Hemos entrado en una espiral en la que cada tarde decimos que estamos ante la mayor cifra desde que se levantó el estado de alarma. Desgraciadamente es así. Nos preocupa especialmente la situación en Cataluña y Aragón. En Cataluña, el gobierno de Torra ha anunciado un paquete de medidas de contención. A la situación de Lleida y Hospitalet se suma ahora Barcelona y su área metropolitana. De entrada, se recomienda a la gente no salir de casa, salvo que sea indispensable, y que no acudan a las segundas residencias. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas, tanto públicas como privadas. Veremos a ver en qué queda esto, porque parece que al final los jueces van a tener que volver a decidir sobre este punto. Se prohíbe acudir a las residencias de ancianos. Se limita el aforo de bares y restaurantes. La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, decía que, visto lo visto, se veían obligados a aplicar estas medidas.
Nos vemos obligados a dar un paso atrás para no tener que volver en las próximas semanas a la situación de confinamiento total de la población. Por lo tanto, pedimos máxima conciencia delante de este riesgo y que se acabe la relajación que hemos visto en una parte importante de la población estas últimas semanas.
En Aragón la situación es preocupante. Escuchábamos hace unos minutos al alcalde de Zaragoza decirnos que el número de contagios preocupa y pedía que se tomara lo que está ocurriendo en Aragón y en Cataluña como ejemplo en el resto de comunidades. Esta misma mañana hablaba con un amigo de Zaragoza y me decía que tenía previsto pasar el fin de semana en el Pirineo, pero que por responsabilidad no se iba a mover de casa. Me contaba que desde que se levantó el estado de alarma, la gente se había relajado. Habían pasado de la mascarilla, habían aumentado las reuniones de familias y amigos, y me decía algo muy preocupante. Los que menos caso hacen de las recomendaciones sanitarias son los más jóvenes. Me decía que era habitual ver a los chavales hacer botellón, sin mantener la distancia de seguridad, dándose abrazos, como si nada hubiera pasado, a pesar de que ya hemos enterrado a miles de personas. Me da la sensación de que algunos han olvidado ya muy pronto lo ocurrido y debemos insistir en el mensaje de la responsabilidad individual. Después de todo lo vivido, en este punto la culpa de los brotes y de los contagios ya no lo tienen los políticos. Ahora no podemos decir que dependemos de ellos. Hemos entrado en otra fase. En una fase en la que somos nosotros los responsables de evitar que los contagios se multipliquen. Ahora tenemos las herramientas. Sabemos que debemos mantener la distancia de seguridad. Sabemos que tenemos que llevar mascarilla, que debemos utilizar el gel hidroalcohólico. Sabemos que debemos evitar el contacto con las personas que tengan patologías previas. Es lo que toca. Y desgraciadamente, algunos no lo hacen. Estos días he leído un virólogo en Twitter que decía que el peligro son las 6Bs. Es decir, las bodas, los bautizos, los bares, los botellones, los banquetes y las barbacoas. Mira a tu alrededor. Seguro que en tu entorno más de uno ha aprovechado una tarde de piscina para hacer una barbacoa con los amigos. O se ha ido de terracitas. Eso es la prueba evidente de que hay quien se ha relajado. Desgraciadamente, los actos de unos pocos tienen consecuencias en todos. Y todos deberíamos concienciarnos de que no debemos bajar la guardia. Estamos en pleno mes de julio y a la vuelta de la esquina está septiembre. El otoño. Los niños regresan al cole y vuelve la gripe. Sabemos que nuestros médicos y enfermeros van a estar ahí, como lo han estado estos meses, pero no hagamos que nuestra irresponsabilidad les vuelva a convertir en héroes. Tengamos cabeza, protejámonos nosotros mismos y así podemos proteger a los demás.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este viernes 17 de julio.
Después de un receso, se retoma la cumbre de líderes europeos, negocian el fondo de reconstrucción.
Es un fondo dotado con 750.000 millones de euros, los 27 sigue divididos. Un grupo de países, liderados por Países Bajos, creen que el fondo se tendría que reducir y exigen reformas importantes. Mientras, Pedro Sánchez apela a la responsabilidad.
Pablo Casado ve inquietante y perturbador lo que dicen algunos ministros sobre la monarquía.
Asegura que el gobierno está haciendo con la jefatura del Estado lo mismo que con la Fiscalía o el CIS para tapar el caso Dina o el caso Iglesias. El expresidente del gobierno, Felipe González, también ha pedido respeto a la presunción de inocencia y el legado histórico del rey emérito.
Podemos elude la autocrítica y confía en el proyecto de Pablo Iglesias para sacar el partido a flote.
En su primera ejecutiva, tras las elecciones vascas y gallegas, el partido achaca los malos resultados a la debilidad organizativa debido a las peleas internas del pasado. Por cierto, encuentro al que solo han acudido afines a Iglesias.
Prisiones rechaza conceder el tercer grado a Iñaki Urdangarín.
Eso sí, instituciones penitenciarias ha autorizado al exduque de Palma salir 3 veces por semana a realizar labores de voluntariado. El juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid deberá ahora ratificar estas medidas.
Los presos independentistas salen de la cárcel para pasar su primer fin de semana en casa.
Esquerra y Junts per Catalunya han organizado actos para recibirles en sus respectivas poblaciones. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha dicho que lo volverán a hacer y que la prisión no será nunca ningún límite.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pospone la declaración de Quim Torra al 23 de septiembre.
Iba a ser ahora, a finales de julio, ¿no?
Sí,
el 26.
Exacto.
Bueno, el magistrado instructor ha cambiado la fecha después de que el presidente catalán lo haya solicitado por tener la agenda llena ese día. El juez le investiga por un delito de desobediencia por mantener una pancarta en el Palau de la Generalitat pidiendo la libertad de los condenados.
Detenido un hombre en el aeropuerto de Oslo, Noruega, tras una amenaza de bomba en un avión.
Se trata de un hombre de 51 años y nacionalidad británica. El avión, procedente de Londres, aterrizó escoltado por aparatos de las fuerzas aéreas danesas. Viajaban 142 pasajeros y todos abandonaron la nave por su propio pie.
Encuentran el cadáver de un hombre de 88 años flotando en el mar en la costa de Tenerife.
En el momento del rescate, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Una vez en el muelle del puerto de la Cruz, los servicios de urgencia solo pudieron certificar su muerte.
Salvamento Marítimo localiza una lancha con 62 migrantes a bordo en Fuerteventura.
La embarcación salió la pasada madrugada desde Layún, la capital del Sáhara, hacia Canarias. La Guardia Civil inició la búsqueda tras recibir un aviso de la ONG Caminando Fronteras. Habría al menos un menor entre sus ocupantes. Y un apunte más, Álvaro, la información del deporte.
Sí, Rubén, el Madrid ha celebrado su título de liga con un acto en Valdebebas al que han asistido el alcalde Martínez Almeida y la presidenta madrileña Díaz Ayuso. También es noticia en el Club Blanco, según el diario Marca, que Iker Casillas está cerca de volver al Real Madrid como asesor de Florentino Pérez. En el Barça, día movido en las oficinas, la directiva del club se ha reunido con Quique Setién. En el aire está su futuro y en menos de una hora comienza la penúltima jornada en segunda división. En juego un ascenso a primera y las 4 plazas para el playoff de ascenso. Además, la salvación también en juego con Extremadura y Racing como únicos equipos que ya están en segunda B.
11 partidos a la vez, ¿eh? Como los viejos tiempos.
Sí.
Esos tiempos de juego están muy bien.
Los echábamos de menos también.
Sí, es una pena. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera un fin de semana con cielos completamente despejados en todo el país. Tan solo podrán acumularse algunas nubes tanto el sábado como el domingo en el norte de Galicia y en algunas zonas de montaña del interior peninsular que podrán descargar algún chubasco en forma de tormenta. Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas, aunque en el norte podrán respirar con máximas de 26 grados. El viento soplará con fuerza además en el litoral gallego y también en las Islas Canarias.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Te tenemos que contar una cosita más. Poco a poco vamos recuperando cierta normalidad, por ejemplo, algunas de las viejas costumbres. El cine, sin ir más lejos, que incluso también puede ser una forma de dar visibilidad a ciertas injusticias sociales. Es el caso de lo que sufren a diario las personas con discapacidades. Te hablo del estreno de La familia que tú eliges, cuyo protagonista tiene síndrome de Down. Te lo cuenta Sefi García.
Es una cinta independiente de esas que tocan el corazón. Zack se escapa de una residencia de ancianos donde le cuidan para llegar a una escuela de lucha. Ser luchador es su sueño. En el camino se cruza con Tyler, un ser asocial y problemático con el que, contra todo pronóstico, traba amistad hasta este punto.
Te voy a regalar todos mis deseos para mi cumpleaños.
Es heredera de la oscarizada Rayman, aunque el personaje de Dustin Hoffman era autista. También de El octavo día, rodada hace casi 25 años, Pascal Duquesne se hizo con el premio al mejor actor en Cannes entonces, lo que supuso un hito en la interpretación europea. Y por supuesto está Campeones, premiadísima española, y también de esas que te calientan el corazón. La familia que tú eliges llega a nuestros cines con la sorpresa de Zack Gottsagen en el papel protagonista. Su personalidad y su sueño ser actor inspiraron a los realizadores para crear una cinta que nos llenará de amor desde el primer minuto. El trío protagonista lo completan Shia LaBeouf en el papel de Tyler y Dakota Johnson, aventuras contemporáneas que recuerdan a Tom Sawyer. When I met you, I couldn't let you. What makes a house a home? Time moves fast now, like tires on the road.
Lo siguiente en la linterna, información confidencial.
La linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es viernes y el Confidencial trae la firma de Antonio Arráez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Oye, a puerta cerrada, sin convocatoria, sin rueda de prensa posterior, hoy se ha reunido la dirección de Podemos para analizar el batacazo electoral del pasado domingo en Galicia y el País Vasco. ¿Así que ha trascendido del encuentro?
Bueno, pues mira que ha durado casi 4 horas y que han dedicado ese tiempo a 2 cosas. A analizar los pésimos resultados de las elecciones vascas y gallegas y a debatir sobre la postura que debe tener Podemos en relación a la monarquía tras la crisis abierta por las publicaciones que apuntan a presuntas donaciones de millones de euros recibidas por el rey emérito Juan Carlos I.
Así, las 2 cosas al mismo nivel. Esta es la versión que ha trascendido. ¿Nos la creemos?
Bueno, yo creo que sí, que es lo que ha pasado en el encuentro de hoy. Ten en cuenta, Rubén, que los que se han reunido son todos hombres y mujeres de Pablo Iglesias. Se ha debatido si el fracaso electoral tiene que ver con la purga o abandono de muchos dirigentes que discreparon con Pablo Iglesias durante los últimos años. Pues evidentemente no, porque todos los que estaban en el encuentro, algunos de ellos sin más trayectoria profesional o política que seguir al Mesías Iglesias, son de la confianza de Pablo Iglesias, que para ello los puso él.
Vamos entonces por partes. Primero, ¿a qué achacan el fracaso electoral?
A la debilidad del partido a nivel local y regional y a las peleas internas. La verdad es que hay que reconocer que es un análisis certero. Es así. En concreto, en Galicia, recordemos los ayuntamientos del cambio, y en el País Vasco, donde recordemos también que Unidas Podemos ganó las elecciones generales de junio de 2016, no han dejado de cambiar de líderes y de enfrentarse unos con otros constantemente. Más allá de lo que han dicho hoy, Iglesias y su núcleo, que es muy reducido, más reducido de los que se han reunido hoy en realidad, están muy preocupados porque fuera de Madrid, del Pablo Iglesias como cartel electoral, Podemos se queda en poca cosa y cada vez va a menos. Esto no lo han dicho hoy, pero te digo yo que es lo que les preocupa desde hace tiempo. El propio Juan Carlos Monedero, uno de los pocos del Podemos original que continúa teniendo relación con Iglesias, es partidario de fortalecer el partido para separarlo de la gestión de los ministros de Podemos, del desgaste del gobierno, que forman parte del ejecutivo de Pedro Sánchez. Incluso tener una cabeza visible en el partido que sea distinta al líder del partido que esté en el gobierno. Lo que no sé si esto le gusta a Pablo Iglesias.
No, yo creo que no, porque él es las 2 cosas ahora mismo. Es la cabeza del partido.
Esa es la clave.
Y es el hombre de Podemos en el gobierno. Decías que también han hablado de la monarquía.
Sí, han hablado un buen rato de la monarquía. La verdad es que les gusta hacerlo. Las cosas como son. Imagínate, entre hablar de los resultados electorales de Galicia o el País Vasco o el debate entre monarquía o república, no hay color donde va a parar para la dirección de Podemos. Hacerlo hoy tiene su cosa, Tal vez lo han hecho para desviar la atención. La conclusión a la que han llegado, en realidad, ya lo tenían decidido y lo vienen practicando, es que van a alimentar el debate sobre la utilidad de la monarquía.
¿Y es compatible desde el gobierno que los ministros de Podemos estén alimentando este debate sobre la utilidad de la monarquía y que los del PSOE defiendan, o al menos eso supone, a Felipe VI? ¿Eso es compatible, esas dos posturas dentro del gobierno?
Bueno, si es compatible o no, el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que eso es lo que ya está pasando y va a seguir pasando. Son, digamos, voladuras controladas. Para entendernos, Sánchez concede a Iglesias su espacio para que se dirija a los suyos. Es, por ejemplo, lo que tienen pactado con la reforma laboral. No habrá derogación total de la reforma laboral, pero Podemos, que lo sabe, seguirá insistiendo y seguirá insistiendo.
O sea, que Sánchez, por ejemplo, por la mañana dice que las informaciones sobre la corona son inquietantes y perturbadoras, y al día siguiente Pablo Iglesias publica un artículo extenso en Facebook.
Y Sánchez se lo espera y lo consiente y lo permite.
O sea, que la coalición de gobierno no está en peligro.
No, la coalición en peligro, por lo que yo sé, Sánchez e Iglesias han firmado un seguro a todo riesgo. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que si algo tiene claro Pablo Iglesias, es que buena parte de la supervivencia de Podemos pasa por aguantar los 4 años de legislatura y poder vender logros a sus votantes. Lo contrario sería un fracaso que les dejaría sin discurso en un adelanto electoral. Ya no tienen fuerza para el famoso sorpaso, acuérdate de aquellos tiempos, sí. Y se habrían convertido más en un problema que en una solución para un gobierno de izquierdas, con lo cual estos están amarrados el uno al otro, pase lo que pase. El miércoles pasado se reunió la comisión de seguimiento del pacto, bueno, allí va un montón de gente y lo que dijeron es que va todo fenomenal. Aunque para saber cómo van las cosas en la coalición, la pista buena, a lo que hay que estar atento es si a Pedro y Pablo almuerzan un día a la semana juntos en el complejo de la Moncloa para hablar de sus cosas. Ahí es donde hay que fijarse.
Esta es buena. De momento lo hacen, ¿no?
De momento lo hacen y creo que ya han quedado para la semana que viene.
Muchas gracias, Antonio. Quedamos nosotros también para la semana que viene.
Así es. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Cuidado ese.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Hoy se encuentra reunido en Bruselas junto a todos los líderes de la Unión Europea en busca de un acuerdo en el Fondo de Reconstrucción para afrontar la crisis del coronavirus.
Así que España acude a esta cumbre, a este Consejo, con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender, lógicamente, nuestros intereses nacionales en el ámbito de la agricultura, también en cómo nosotros concebimos la gobernanza de este Fondo de Recuperación, dónde están las políticas en las cuales se tiene que centrar ese fondo de recuperación, pero con un ánimo constructivo de lograr entre todos poder llegar a un acuerdo.
La Generalitat ha ampliado las medidas de restricción al área metropolitana de Barcelona.
Los vecinos de la zona no están de acuerdo con estas nuevas recomendaciones.
Todo no se puede hacer. Dejan salir a toda la juventud. Yo eso no lo veo bien, porque madre mía, cómo estamos. Estamos peor que antes.
Están haciendo que los ciudadanos perdamos más de lo que ganamos en 3 meses.
Está demostrando el presidente que lo que tenía era ansia de poder y nada más, pero luego el poder no lo sabe usar.
Recordamos que lo que se ha recomendado es que la gente no salga de casa, salvo que sea indispensable, que no se acuda a las segundas residencias, se prohíbe acudir a las residencias de ancianos y se ha limitado el aforo de bares y restaurantes. Carolina Hurtado, responsable de la unidad de inmunología del CEU, con Herrera esta mañana.
Ha explicado qué prueba es la más indicada según el tipo de información que necesite o quiera conocer la persona con respecto al coronavirus.
¿Cuál sería lo más adecuado? Pues lo más adecuado, si es una persona que quiere saber su perfil inmunológico, a ver si lo ha pasado porque quiere estar tranquilo para ir a ver los familiares, pues hacerse ese test de anticuerpos serológico, el cuantitativo, que te detecta si tienes o no anticuerpos. Personas que tienen un cierto sintomatología, pues a lo mejor lo más seguro sería hacer la PCR.
Felipe González, expresidente del Gobierno, esta mañana en Televisión Española, sobre el rey emérito.
Pide que se respete la presunción de inocencia.
Y solo voy a pedir una cosa, solo una cosa. Respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. No vaya a ser que valga la información que den en una dirección y no valga en otra.
Y el sonido musical del día, Paul McCartney. If you
Ana Carni ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de Rock FM con motivo de la reedición de su álbum Flaming Pie. Entre muchas otras cosas, llega a confesar que a John Lennon y a él no les llevaba más de 3 horas componer una canción. Fíjate qué maravilla.
Se les daba bien.
Sí, la verdad es que eran unos máquinas. La entrevista completa la puedes leer en rockfm.fm.
Oye, Flaming Pie tiene más de 20 años y es que suena como si lo hubiera grabado ayer. Uh-huh.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Dicen que las leyendas nunca mueren, que su legado siempre permanece intacto, que siempre está vivo. En el caso de Andrea Camilleri, a su legado le faltaba el broche final de su obra. Hoy hace justo un año que el escritor italiano fallecía en Roma a los 93 años de edad. El destino, o la casualidad, ha hecho que un año después se haya publicado Ricciardino, la última novela de la saga del comisario Montalbano. El considerado como padre de la novela negra italiana dijo hace 2 años que ya tenía escrito el final del comisario Montalbano para que se publicara tras su muerte. Y así ha sido.
La fine di Montalbano, io l'ho già scritta.
Ya escribí el final de Montalbano hace más de 13 años. Cerca de mis 80, temiendo la llegada del Alzheimer, se me ocurrió cómo terminar con Montalbano. Solo puedo decirte que no es tanto una novela como una metanovela.
Camilleri cierra con este libro póstumo una de las novelas más apreciadas por los lectores. El detective Montalbano se ha leído en todos los rincones del planeta. Ha tenido su versión en series, en películas y además tiene su origen aquí, en España. Le puso ese nombre por su admiración al escritor español Manuel Vázquez Montalbán. Lo curioso es que a este genio no le gustaba continuar con las aventuras de este detective. Su hobby eran las novelas históricas, pero el afán del público por el comisario era tal que no le quedó más remedio que ser leal a sus fans y continuar con una saga que ha pasado ya a la historia de la literatura. En 1994 escribió la primera letra y 26 años después se ha publicado la última. Sin embargo, como dice el propio escritor, Montalbano nunca se retira.
Finirá Montalbano, el momento.
Montalbano terminará, él también termina, pero Montalbano no muere ni se retira.
Fue hace 15 años cuando Andrea Camilleri escribió la última aventura del personaje que lo hizo célebre. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz. Justo cuando se cumple un año de su muerte, se ha publicado Ricciardino, la novela póstuma de Andrea Camilleri, que pone punto y final a la saga del comisario Montalbano. Estábamos pendientes de las medidas que había tomado la Generalitat de Barcelona, de Cataluña, sobre Barcelona y su área metropolitana. Había dudas sobre alguna de ellas, por ejemplo, con esa prohibición de las reuniones familiares o de amigos de más de 10 personas. Bueno, pues la justicia ha disipado todas esas dudas. El juzgado de lo contencioso administrativo 15 de Barcelona ha ratificado íntegramente las nuevas medidas de contención del coronavirus. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha explicado que las medidas estarán vigentes a partir de las 9 horas del sábado y durante 15 días. Así que, a partir de mañana, entran en vigor esas medidas que había propuesto la Generalitat de Cataluña, que pasan por la prohibición de acudir a las residencias, por limitar los aforos a bares y cafeterías y también por pedir a la población que eviten en lo posible los desplazamientos a segundas residencias y, si pueden, que no salgan de casa. Vamos a echar un vistazo a las redes sociales con el fondo musical de Maniac. Qué gran canción. Los oyentes están comentando la petición de sentar al banquillo a los Puyol, Adrián.
Hola Rubén, pues mira, Andrés nos comenta que es de justicia que la gente de la Gürtel, de los Ares de Andalucía y ahora la familia Puyol, pues que entren en prisión. Yolanda dice que desde el momento en que Puyol salió en los medios preguntándose qué era aquello de la UDEF, demostró el pitorreo que ha sido todo su caso desde el principio. Vamos a escuchar también los mensajes que nos dejan los oyentes en nota de voz al WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Pero si los puyolones no tenían ni zinc, ¿no decía eso? Las cerrusolas no tenían ni zinc.
Pues tendrá que responder ante la justicia, ya veremos. Hoy en nuestro tema del día vamos a tratar el futuro económico que nos espera, sí, el que nos espera a todos, porque hoy ha empezado la cumbre de la Unión Europea para debatir los fondos de reconstrucción que tienen como objetivo paliar la crisis. Vamos a irnos hasta Bruselas para conocer qué acuerdos podemos esperar tras esta cumbre. Esperamos tus mensajes. ¿Dónde estamos en Facebook, Adrián?
En La Linterna COPE.
¿En Twitter?
@expositocope.
¿Cuál es el WhatsApp, el número de WhatsApp de La Linterna para dejarnos mensajes?
600-544-555.
Y también tenemos Instagram.
En expósito-COPE.
Lo siguiente en La Linterna, los deportes.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99€ al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y...
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20€ al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de dos meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran Churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la penúltima, la número 41, en Segunda División, en la Liga Smartbank. Todo se juega a las 9 porque en los 11 partidos de Segunda hay algo en juego. Hoy puede ser matemático el título del Cádiz, ya ascendido a Primera División. Hoy podría subir a Primera el Huesca, si gana el Numancia y pierde el Almería en Ponferrada y no gana el Zaragoza en Albacete. Hoy puede ser oficial la clasificación de algún equipo para el playoff, que hay un tomate que no veas. También puede ser oficial alguna permanencia. Con cada gol en Tiempo de Juego les contaremos lo que va pasando con los 22 equipos de la Liga Smartbank. Todo se juega a partir de las 9 de la noche. Huesca-Numancia, Albacete-Real Zaragoza, Ponferradina-Almería, Girona-Cádiz, Fuenlabrada-Elche, Rayo Vallecano-Las Palmas, Tenerife-Lugo, Mirandés-Deportivo de la Coruña, Málaga-Alcorcón, Extremadura-Real Sporting y Real Oviedo-Racing de Santander. En unos minutos presentamos todos los partidos y todas las cábalas en la ronda de novedades, que hay que aprovechar ahora que se puede hacer. Estamos en el tiempo de los deportes de la linterna. Ahora Tiempo de Juego en cadena hasta las 9. Desde las 9 en las emisoras COPE Más, en COPE.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles COPE y en las opciones de audio de Movistar, La Liga y de Gol Televisión que ofrecen los 11 partidos. Y tenemos noticias. Es noticia de los compañeros de Sports COPE Cataluña, que vamos a ampliar enseguida con Elena Condis. Está contada desde las 5 de la tarde que la continuidad de Quique Setién está en el aire. Después de la andanada de Messi, que ha calado mucho, y esas declaraciones del propio Setién cuando Elena le preguntó si se veía en el banquillo ante el Nápoles en la Liga de Campeones, espero que sí, no lo sé, fue la respuesta del cántabro, nuestros compañeros han contado que a partir del lunes, el día después de que acabe la Liga, seguramente el mismo lunes, la directiva va a decidir si hace falta que el revulsivo, que es evidente que le hace falta al Barça, llega ya antes de la Champions, para la Champions y no después. Ahora nos cuenta Elena Condis. Y es noticia de los compañeros de Marca, de Carlos Carpio, que es quien la firma, que Casillas volverá al Real Madrid. Volverá a la Casa Blanca 5 años después en calidad de asesor del presidente, en una función parecida a la que tenía antes Zidane. Es tal y como lo cuenta Carlos Carpio en Marca. Todo se haría oficial después de que el Oporto juegue la final de la Taxa, de la Copa Portuguesa, el 1 de agosto, la vuelta de Casillas a los despachos, o una cosa ahí entre despachos y vestuario, del Real Madrid. Ya son oficiales los horarios de la última jornada en Primera del domingo, ya lo ha celebrado como se podía celebrar el Real Madrid y su afición, que ha estado modélica, hoy con un acto en Valdebebas con todas las autoridades en vez de la gira habitual por comunidad y ayuntamiento. Los horarios son 5 de la tarde a la vez Barça, para el domingo, ¿eh? Partido que, en el que, por cierto, sí estarán Riqui Puig, Ansu Fati y Araujo, que tal y como ha pedido Setién, no han viajado con el Barça B para jugar las superfinales por el ascenso a la Liga Smartbank a la segunda división desde Segunda B, que arrancan mañana en diferentes escenarios de la provincia de Málaga. Domingo 6:30, Villarreal Eibar y Valladolid Betis. Y a las 9 todo lo demás. Atlético Real Sociedad, Español Celta, Leganés Real Madrid, Granada Athletic, Levante Getafe, Osasuna Mallorca y Sevilla Valencia. No jugará ya con el Valladolid ni ahora ni los próximos 8 meses, pobrecillo, Kiko Olivas. Defensa del Pucela, que ayer se fastidió y bien fastidiado todo lo que tiene que ver con la articulación de la rodilla izquierda. El parte médico dice rotura de ligamento cruzado anterior, lesión en el cuerpo del menisco externo, esguince en el colateral lateral y un edema óseo en el cóndilo femoral externo de la rodilla izquierda. Todo rodilla izquierda, mucho ánimo a Kiko Olivas, defensa del Real Valladolid. Y vamos a ver si la segunda acaba cuando tiene que acabar, y me explico. El Deportivo de La Coruña anuncia que va a llevar al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte, su denuncia de posible alineación indebida del Extremadura en el partido Deportivo 2, Extremadura 3. Ya saben aquello de Irán Cabrera, jugador del Extremadura, que cuando el Extremadura tenía 7 jugadores del primer equipo en el campo, él era uno, se salió del campo para ser atendido. No fue sustituido, no se retiró lesionado. Bueno, se retiró lesionado un momentito, un minuto, a la banda para ser atendido, y al Depor le puede parecer suficiente para plantear una posible alineación indebida que lo ha llevado hasta el Tribunal Administrativo del Deporte después de que competición y apelación se lo tumbara en la federación. Y en fútbol internacional hoy tenemos un partido en la Premier, jornada 36, el West Ham-Watford, que es importantísimo para la zona de descenso y de permanencia. Por cierto que en Inglaterra el primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado la intención de que en octubre haya público en los estadios en Gran Bretaña, todo sujeto al resultado exitoso de unas pruebas y digo yo también que a la evolución de la pandemia, como todo en nuestras vidas, nuestras vacaciones, nuestros colegios de los niños, como todo. Y en la agenda polideportiva, Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, que es el domingo a las 3:10, lo contamos en tiempo de juego, esta tarde en mojado, segunda sesión de libres, con mejor tiempo para Vettel y su Ferrari, segundo Bottas y su Mercedes, tercero Carlos Sainz en mojado con su McLaren. La clasificación es mañana a las 3 con bastante probabilidad de lluvia. Por cierto que la FIA y la Fórmula 1 han anunciado 2 test positivos por coronavirus realizados recientemente entre equipos y trabajadores del evento Fórmula 1. No se han desvelado identidades, lógicamente, pero sí que no estuvieron estos 2 positivos en las 2 carreras de Austria, con lo cual se descartan los pilotos y todos los técnicos que hayan estado en los 2 grandes premios disputados en suelo austriaco. También hay motos. Este fin de semana, Gran Premio de España en Jerez. Mar Márquez lidera la combinada de tiempos en la jornada de libres por delante de Viñales y Kraslow en la categoría reina. Tenemos golf de Memorial en Dublín, en Ohio, de la PGA, donde es líder Ryan Palmer con menos 9, igual que Tony Finau, 2 norteamericanos, y aparece tercero John Rahm con menos 8, un golpe de la cabeza en el ecuador del torneo. John Rahm que podría terminar, si hace un buen resultado, como número 1. Las 8:38, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11:30, cuando llegue el partidazo de los viernes, hoy con José Luis Corrochano. ¡Es tiempo de juego!
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan RE conduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan RE conduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Está todo funcionando como tiene que funcionar, Germán Mansilla, muy buenas.
Hola, Eri, hola, tiempo de juego. Está todo funcionando. Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram y el canal de YouTube, Tiempo de Juego Cope, y el número del WhatsApp, el 677-580-461.
Antes de la ronda de novedades, recuerdo una cosa. Está Cope subastando desde principios de mes y hasta mañana a las 8 de la tarde, las camisetas de decenas de equipos, de clubes, de fútbol y de baloncesto, hay alguna también, de todas las categorías con las que Carlos Herrera ha estado haciendo su Herrera en Cope durante la época de confinamiento, que han sido muy célebres a través de las redes sociales de Herrera, las redes sociales del programa. Cada día salía con una camiseta o más de una camiseta, pues esas camisetas van a ser subastadas, están siendo subastadas a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas, una organización cuya solvencia y servicio no necesita mucha más presentación. El 30% de lo que se recaude por deseo expreso de Herrera, que para eso son suyas las camisetas, va a ser donado a la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla, y el otro 70% donde Cáritas disponga y donde haga más falta. Se puede acceder a esa subasta de 140 piezas, 140 camisetas, desde cope.es, donde hay un enlace a la plataforma Catawiki, que es un partner de COPE que está colaborando de manera desinteresada en esta acción. Hay una que está a 1.100 euros, me parece, hay unas cuantas de 500, de 400, hay alguna que está por 60 y algo. El caso es colaborar con las víctimas del COVID-19, subasta que está abierta a través de cope.es hasta mañana a las 8 de la tarde. Vamos a conocer las novedades de todos los partidos, los 11 partidos de la penúltima jornada en la Liga Smartbank en Segunda División. Esto lo hace Pepe como nadie, pero bueno. Ronda de novedades que nos va a llevar a Huesca, Albacete, Ponferrada, Girona, Fuenlabrada, Vallecas, Tenerife, Miranda de Ebro, Málaga, Almendralejo y Oviedo. Siempre a las 9 de la noche en el Alcoraz, el Huesca podría hoy ser equipo de Primera División. Es una carambola difícil, pero todo pasaría porque el Huesca gane su partido al Numancia, que está ahora mismo marcando la salvación con 47 puntos. 64 tiene el Huesca, 5 del Cádiz y uno más que el Almería, que tendría que perder, y dos más que el Zaragoza, que tendría que no ganar para que el Huesca, el equipo del Alto Aragón, volviese a Primera División. Novedades, Huesca-Numancia, Pablo Barrantes. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas tardes, Eri, buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego. Primer match ball para el equipo de Mitchell para regresar un año después a la máxima categoría de nuestro fútbol. Has dado bien la combinación. Aquí se la han tatuado los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca. Se enfrentan el mejor local contra el peor visitante. 11 de gala en el cuadro local, con 6 bajas el Numancia. El cántabro López Toca será el colegiado del encuentro en el bar Ace Rage. Calorcito, soportable, 27 grados en Huesca.
De Huesca a la sartén de España, Albacete, donde tiene que estar fresco también, incluso un poquito menos fresco. Albacete, Real Zaragoza. Albacete, zona de descenso, 46 puntos a 1 de la salvación. Recibe al Real Zaragoza, que tiene que ganar si quiere mantener opciones de ascenso directo en la última jornada. Novedades del Albacete, Real Zaragoza, Luis Millán. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Oyentes, desde el Tiempo de Juego, desde el Carlos Belmonte, donde Albacete y Real Zaragoza van a pelear en menos de media hora por objetivos muy diferentes. Mete Alcaraz en el Alba, 5 cambios en el 11 respecto al pasado lunes. Víctor Fernández sale con todo en el Zaragoza, también con su goleador, con Luis Suárez, que era duda. Pita el partido Gorostegui Fernández, mucho calor, mucho sol, 31 grados.
Y de Albacete a Ponferrada, al Bierzo. Allí la ponferradina, que se ha liado, que tiene 48 puntos, dos más que el descenso, recibe a la Almería, que necesita ganar para seguir optando al ascenso directo en la última jornada. Novedades del Ponferradín Almería, el Toralín Marcos Díez. Hola, Marcos.
Buenas tardes, Eri. Buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego. Muy calurosas aquí en Ponferrada. Estamos en unos 33 grados. Hoy las pausas de hidratación van a ser más que necesarias en el Toralín, aunque el césped está en perfecto estado para un partido que, pase lo que pase, no será definitivo para ninguno de los dos equipos, pero va entre el drama que podría ser perder para la Ponferradina, que podría verse en puestos de descenso o salvarse incluso hoy matemáticamente, y un Almería que aspira todavía al ascenso directo, pero necesita ganar en el día de hoy para en la última jornada tener esa opción. Hay bajas en ambos equipos, pero no son definitivas. Los once se van a parecer mucho al once de gala, tanto en el caso de John Pérez Bolo como el que va a presentar el tándem de Mario Silva y Nandinho. A las 9 se la juegan Deportiva y Almería en el Toralín.
Y nos vamos de lado a lado y un poquito para arriba del mapa para contar las novedades del Girona Cádiz. El Girona, todavía con licencia para soñar por todo, recibe al Cádiz, ya ascendido a primera, que necesitaría un puntito para hacerlo como campeón. Novedades del Girona Cádiz, Montilivi. Querido hermano Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, querido compañero hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches aquí de Montilivi. Está estupendamente, 24 grados aquí en Girona y muchos mosquitos aquí en este gallinero improvisado que quiere volver a vivir partidos de Primera División. Juega Stuani, así que todos atentos. Lleva 27 goles en Liga ante un Cádiz con muchas rotaciones, que viene de fiesta y que va a recibir, uno, el pasillo por ser el primer equipo que sube a primera división esta temporada. Y dos, si hoy es campeón el Cádiz, después, dentro de un par de horitas, va a recibir de manos de la Federación la Copa de Campeón. El partido Girona-Cádiz lo va a pitar Muñiz Ruiz.
Y de Girona a Madrid, a Fuenlabrada, al sur. Duelo directísimo por la promoción de ascenso, por el playoff de ascenso. El Elche, que es el sexto, que es quien lo marca con 58, visita al Fuenlabrada, que es el séptimo, está fuera, pero está a un puntito con 57. Novedades del Fuenlabrada-Elche, Javi Gómez, Fernando Torres. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, desde el Fernando Torres de Fuenlabrada, partido en busca del playoff, el sexto, el Elche. Los de Pacheta intentarán llevarse los puntos en el sur de Madrid ante un Fuenlabrada séptimo, como dices, que buscará el sorpaso en la tabla clasificatoria a partir de las 9 con calor madrileño, 33 grados, y dirigido por Figueroa Vázquez en el campo y Sagués Ozcoz en el bar, Fuenlabrada Elche.
Y seguimos en la Comunidad de Madrid, de Fuenlabrada a Vallecas. El Rayo Vallecano, que solo aspira a clasificarse para el playoff, recibe la Unión Deportiva Las Palmas, que necesita un carambolón, pero que también tiene opciones de playoff. Rayo Vallecano, Las Palmas, presentamos el partido. Carlos Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal, Eri? Hola, tiempo de juego. Se la juega aquí el Rayo Vallecano en Vallecas. Tiene que ganar para tener opciones en la última jornada de entrar en el playoff. Y Paco Gémez arriesga con tres defensas. Arriba estará Juan Villar, el delantero más en forma de la categoría. Enfrente la Unión Deportiva Las Palmas, que lo tiene prácticamente imposible, pero que no se va a entregar. El Rayo ya se ha metido en los vestuarios, 36 grados en Madrid. Esto lo pita Milla Albendí.
Y lo que en la vida real son 3 horas y pico de avión, la radio lo hace en segundos. De Vallecas a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife. El Tenerife, que todavía tiene opciones de playoff, 55 puntos, está a 3 de los 58 del Elche, recibe al Lugo, que está en descenso, es quien lo abre, 46 a 1 de la salvación, se cruzan destinos. En Tenerife presentamos el partido, Guillermo García Eliodoro. Hola Guillermo, muy buenas.
Sí, es que estamos al ladito, Eri, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, familia de Tiempo de Juego. Efectivamente, lo has explicado perfectamente. Gracias. El Club Deportivo Tenerife, que apura sus opciones de estar en playoff. Dos equipos que se juegan la vida. El Tenerife tiene que ganar los dos encuentros que le restan. El Lugo, que también se juega la permanencia un año más en la división de plata del fútbol español. En los locales es baja por lesión Luis Pérez. Baraja, que sorprende dando entrada en el 11, Alex Bermejo, dejando a José Luis en el banquillo, y a Javi Muñoz en la banda derecha. Los visitantes, recuerden, es baja Fernando Seoane por sanción. Jugará en su lugar otro Seoane, en este caso Jaime, y entra Manu Barreira, cumplido también su semana de sanción. 29 grados de temperatura, bastante calor para lo que se estila por estos pagos. Pita un castellano de la Fuente Ramos en un partido que contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y con la misma magia volvemos a la península, a Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. El mirandés, con opciones igual de remotas de playoff que Las Palmas, pero con opciones al fin y al cabo, recibe al Deportivo de La Coruña, que se juega el bigote a expensas de lo que pase con ese recurso en el TAD. Novedades del mirandés Deportivo de La Coruña, con el veterano de la tarde, Germán Navarro. Hola Germán, muy buenas.
Con el director de tiempo de juego, Eri Frade. Hola Eri, muy buenas. El mirandés, que está cerrando un temporadón, recibe ya sin objetivos a un Depor que necesita ganar, y que no lo hagan dos de estos tres equipos, Lugo, Numancia o Albacete. Si eso sucediese, el Depor estaría salvado. Si no, a esperar al partido del próximo lunes contra el Fuenlabrada. Equipos muy reconocibles, estamos en torno a los 21 grados centígrados, funcionan los aspersores, pita el asturiano Areces, con Díaz de Mera en el VAR.
Y nos vamos otra vez al sur, Andalucía, en la Bombonera de Martiricos, en la Rosaleda. El Málaga, que todavía tiene que salvarse, recibe al Alcorcón, que ahora mismo está a 4 de la zona de playoff. El equipo que fuera de casa ha dado todo disgusto, menos uno, que solo ha perdido un partido. Málaga, Alcorcón, novedades, la Rosaleda, Emilio Guerrero. Hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Eri? Saludos y muy buenas tardes. Un Málaga Club de Fútbol que busca zanjar una de las temporadas más caóticas de su historia, logrando 3 puntos que le den la ansiada salvación frente a la agrupación deportiva Alcorcón, que todavía tiene opciones de estar en el playoff de ascenso y que va a quemar todas sus armas y todas sus naves para puntuar en el día de hoy aquí en el Estadio de la Rosaleda. Dos novedades las que tiene el 11 en el día de hoy. De Pellicer vuelven Keidi, Vareitete, Morente. Con todo sale el técnico castellonense de
del Málaga Club de Fútbol y también dos novedades en el equipo de Fran Fernández, Perea en el centro del campo y Dani Romera en la banda izquierda. Están los dos equipos ya enfilando los túneles de vestuario del Estadio de la Rosaleda. El partido lo va a pitar un hombre que estaba predestinado desde que estaba en la barriga de su mamá a ser árbitro. El colegiado Barón Aceitón será el encargado de imponer justicia en el día de hoy, 26 grados en la capital de la Costa del Sol.
Ay, todos los viajes se acaban y el nuestro se va acabando. Le quedan dos estaciones. Se acaba la aventura de la Extremadura, esta aventura de la Extremadura en el fútbol profesional, ya descendido. Y recibe al Real Sporting de Gijón, el Sporting a 4 del playoff. A ver qué pasa en el Extremadura Real Sporting, que presentamos Francisco de la Era, Blas Sánchez. Hola, Blas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, serie oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Bienvenidos al infierno de Almendralejo, 39 grados en el día de hoy. El partido que viene marcado, por tanto, por las altas temperaturas. El Sporting que lo tiene que ganar todo y esperar que fallen los que están por encima. Cuatro novedades en el 11 de Yuki, con Babin, Aitor García, Manu García y Yuka. Y ojo, en el Extremadura vuelve a haber cuatro jugadores del filial y siete profesionales en el 11.
Pues que anden con cuidado, que luego pasa lo que pasa. Digo yo que hoy las atenciones las harán dentro del terreno de juego y si no harán cambios para que haya menos problemas. Y cerramos viaje en Asturias, en la capital del Principado, en la ciudad que vio nacer a grandes personalidades y a servidor de Dios y usted también. El Real Oviedo, que necesita ganar para salvarse matemáticamente, recibe al ya descendido Racing de Santander. Suele haber cierta rivalidad en los partidos entre Oviedo y Racing, hoy sin público, como todo. Carlos Tartiere, presentamos el Real Oviedo Racing de Santander. Carlos Andrés Llamas, hola, Carlos.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes, tiempo de juego. ¿Qué te voy a contar de lo que ha pasado el Real Oviedo durante esta temporada? Bueno, pues hoy llega con la opción de ganar, de salvarse matemáticamente y casi ir de vacaciones para jugar el lunes en Elche. Esa es la opción que se ha ganado el equipo de Ziganda con la reacción, tres victorias en las últimas cuatro jornadas. El Racing, lamentablemente, ya se nos ha ido a la segunda división B, pero viene de ganar al Huesca el pasado sábado y viene con gente joven que quiere decir cosas importantes en el fútbol. Esto empieza, como todo, a las 9. Estadio Carlos Tartiere, lo arbitra el canario Trujillo Suárez.
Presentados quedan los 11 partidos que van a arrancar en 8 minutos, cuando sean las 9, las 8 en Canarias. Antes de irnos a Barcelona, para que nos amplíe Elena Condis la noticia sobre el futuro de Setién, un mensaje de Gema Santos y Leroy Merlin.
Claro que sí, es momento de llevaros hasta el Leroy Merlin, donde están de celebración, porque ellos están celebrando su aniversario y lo están celebrando por todo lo alto. Hasta el próximo día 27 te están esperando cientos de ofertas para poner a punto tu jardín, el baño, la cocina, y ya sabes que lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Como por ejemplo, un 15% de descuento en ventanas de PVC a medida, en confección, en enmarcado, en stores. Leroy Merlin, este verano celebra lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Eri?
El día tiene dos noticias así como llamativas. La de Carlos Carpio en Marca, que Casillas volverá al Real Madrid a partir del mes de agosto. Se haría oficial como consejero de presidencia, enlace entre vestuario y directiva. Y esta, que ha dado Sports Cope Cataluña, los compañeros de Cope Cataluña, que tiene que ver sobre el futuro de Setién. Las declaraciones de Messi han calado. Las declaraciones de Setién, a pregunta de Elena Condis ayer, han dejado en la puerta abierta que algo podría suceder. Y la noticia, Elena Condis, es la siguiente.
Bueno, pues que el futuro de Setién está en el aire. En el club se debate su continuidad. Ahora mismo tienen muchas dudas en el Barça de que Setién esté capacitado para reconducir la difícil situación del equipo. Es cierto que no se va a tomar ninguna decisión en caliente, ni hoy, ni mañana, ni el domingo. Setién se va a sentar en el banquillo en la última jornada de Liga en Vitoria, pero a partir del lunes sí nos dicen que se va a tomar una decisión. La situación es complicada, creen algunos en el club que es insostenible, y en el Barça retumban con fuerza las duras declaraciones de Messi, que ayer dejó entrever que la relación con Setién y una parte del vestuario está muy, muy deteriorada. Hoy es día de reuniones, es día de profunda reflexión en el Barça. Bartomeu nos decían que tiene la intención de hablar con Setién para saber de primera mano cómo está el técnico, cómo es el ambiente en el vestuario. Me decían que es de todo menos calmado. Hace 15 días, de hecho, Bartomeu y un séquito del Barça ya se presentó en casa de Setién y le dijeron al técnico que tenía que ser él que tenía que tomar sus propias decisiones, que no se tenía que dejar llevar por nadie, sino que tenía que actuar en función de sus convicciones, pero ese punto de inflexión no ha funcionado y bueno, pues ahora tienen que ver qué hacen con el técnico. A partir del lunes van a tomar una decisión, pero hoy nadie en el Barça se atreve a garantizar, ni tampoco el propio Setién, que será el entrenador el día 8 de agosto cuando vuelva a la Champions en el Camp Nou en la vuelta contra el Nápoles de octavos.
Supongo que de aquí al lunes también dará tiempo a sondear posibilidades en el caso de que Setién acabe cayendo para afrontar la Liga de Campeones, que irán desde lo interino a las otras que se han barajado para el futuro, entiendo.
Sí, también yo creo, es una opinión, no es información, que en caso de que destituyan a Setién la semana que viene, todos estarán pendientes del entrenador del filial, de Pimienta, que este domingo se juega el primer partido de playoff de ascenso a segunda con el B, y podría coger el equipo para la Liga de Campeones, porque es que al final los futbolistas se irán de vacaciones y tendrán únicamente 2 semanas para preparar la Champions. Pero bueno, hay que valorar bien la situación, hay que reflexionar muchísimo. Bartomeu se va a reunir con sus directivos, con la dirección deportiva, con Setién, y va a tomar una decisión que al final la última palabra la tiene el presidente. Y en enero, con Valverde líder en Liga, lo destituyó. Así que no se descarta que también pueda pasar lo mismo con Setién, pero a día de hoy, viernes, su futuro es una incógnita, y ya te digo que en el Barça nos dicen que hasta el lunes no se va a decir nada, no habrá una decisión inmediata, y Setién estará el domingo sentado en el banquillo en Mendizorroza.
Recordamos que a Setién le han respetado esa decisión de que Riqui Puig, Ansu Fati y Araujo no estén con el Barça B, al menos en el primer partido de las superfinales por el ascenso a la segunda división. ¡Un beso, Lena!
Un beso, Eri.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99€. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con 2 OEs y 2 TES y arriba.
Y a partir de este momento, tiempo de juego se marcha a las emisoras COPE Más, a cope.es, a la aplicación del programa, a los dispositivos móviles COPE y en las opciones de audio de Movistar La Liga, de Gol Televisión, de las cadenas que ofrecen los partidos de segunda a partir de las 9.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Atún claro al buen aceite de oliva, comprando 2 packs de 6 latas, el segundo te sale a solo 4,15.
Con un 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la sandía en Aldi. Jugosísima, de origen nacional y ahora solo 0,39 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.